Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor del programa, y le damos la bienvenida al último episodio de la década. Hemos preparado un episodio especial para ahora. Tenemos a Arión y tenemos a David Copa. Hemos preparado, como les digo, un programa especial, ¿no?, con nuestro 11 ideal y algunas sorpresas. Y bueno, también vamos a terminar hablando de las últimas noticias y las novedades que viene afrontando la Roma ahora con el potencial, la nueva compra del Friedkin Group. Y nada, lo que se viene para la nueva década, ¿no? Pero comenzamos haciendo un repaso de lo que pasó, de los últimos 10 años de la Roma. Y para eso les damos la bienvenida a Arión y a David. Arión, bienvenido de regreso a Planeta Roma.
¿Qué tal, Sam? Un abrazote para ti y para David. Como siempre, un súper placer estar con ustedes un rato compartiendo noticias y sobre todo opiniones de nuestro equipo. Hoy con, como tú adelantaste, unas noticias muy, muy importantes, que a lo mejor viene un cambio de propiedad. Y bueno, nada, ya desarrollaremos un poquito más. Le paso la palabra a David.
Hola Sam, hola Arión, encantado una vez más de estar en Planeta Roma. Hoy, como bien decías, tenemos un programa súper especial y nada, vamos a conversar bastante de lo que nos ha dejado la década de la Roma.
A ver, ya la Roma había tenido esta iniciativa, ¿no?, del mejor jugador, y muchas páginas, muchos romanistas ya hicieron el debate del mejor jugador de la década, del entrenador. Nosotros en Planeta Roma sacamos nuestro 11 ideal. Comenzamos con nuestro 11 ideal. David, Arión, ¿qué les parece?
Perfecto.
Perfecto.
A ver, nosotros sacamos en el arco Alisson, ¿no? Creo que no hay mucho que discutir ahí, ¿no? Por la banda derecha sacamos a Alessandro Florenzi. En la defensa central es Leandro Castán y Manolas. Por la izquierda, Alexander Kolarov. La línea de volantes, con tres volantes, sería el Ninja Nainggolan, Daniele De Rossi y Miralem Pjanic. Y arriba tenemos a Erin Seco, a Totti y a El Shaarawy. Comenzamos contigo, Arión.
Sí, estoy bastante de acuerdo con tu alineación. Digamos que hemos elegido gente, bueno, creo que vale aclarar un poquito que le tratamos de elegir gente que estuvo más de una temporada. Bueno, no entra Alisson en ese sentido, creo que es una excepción, pero porque estuvimos también debatiendo a ver si Benatia entraba, digamos, porque esa temporada que tuvo Benatia con nosotros fue, bueno, para mí fue el mejor central de ese año. Pero bueno, hay posiciones que son indiscutibles, como lo fue Manolas, como lo fue Kolarov, que todavía lo sigue siendo con su rendimiento. Bueno, nuestro eterno capitán, que todavía lloramos su ausencia, Danielino, Pjanic, recuerdo todavía esos tiros libres que siempre terminaban en gol. Y bueno, Edin Seco, que también fue elegido el mejor fichaje de la década en esta iniciativa que tuvo la Roma. Así que comparto, digamos, en principio todo lo que comentaste, Sam.
David.
Sí, yo creo que había muy pocas dudas en el 11 en cuanto a posiciones. Creo que, como decía Arión, tuvimos en cuenta los jugadores que estuvieron más de una temporada, que su rendimiento fue bastante estable en ese tiempo. Creo que como decía Arión, lo de Alisson es una excepción, porque esta temporada realmente sufrimos mucho con esta década, sufrimos mucho con los porteros. Creo que salvo Morgan de Santi, que sería la alternativa a Alisson, no estuvo bien, llegó en el ocaso de su carrera, y creo que Alisson podría discutirle, otro que podría discutirle el puesto a Alisson fue Chesney, pero Chesney también en aquella temporada tuvo algunos errores. Recuerdo a un par en Champions, pero lo de Alisson fue brutal, y fue a que esa temporada fue el mejor portero de la Serie A, más arcos imbatidos. En fin, yo creo que Alisson hizo bastantes méritos, aunque fue una sola temporada, para estar en el 11. Creo que sobre lo demás no hay duda. Lateral izquierdo, creo que muy pocas dudas con Kolarov, que llegó, si bien hace un par de temporadas, pero ha estado a un nivel altísimo, y uno de los de los defensas que más goles hace a balón parado. Creo que suplimos bien la baja de Pjanic en cuanto a esto. Y el resto, como bien decía Arión, Edin Checo fue nominado por la cuenta oficial de la Roma por los seguidores que votaron como el mejor fichaje de la década, porque sufrimos muchísimo. Sin nueve tuvimos que usar bastante al capitano, que nos rindió muchísimo en una posición de falso nueve. Hizo bastantes goles, pero creo que la llegada de Edin fue un antes y un después para el ataque romanista.
Sí, ahora vamos a hablar, nos vamos a extender un poco con Eddie. Y bueno, el Sharawi también, que lo hizo más de una temporada, ¿no? Lo hizo bien. Su última temporada en Roma fue el mejor del equipo, pero fue consistente también, ¿no?
Sí, yo creo que desde que llegó, recuerdo que llegó a mitad de temporada desde el Mónaco, hizo golazos muy bellos, un gol de taco, si mal no recuerdo, creo que fue el primero o el segundo contra Sassuolo y tuvo muy buenos partidos. Realmente su rendimiento en Roma fue bastante estable y siempre fue increciendo.
Sí, estamos de acuerdo. Entonces, para repasar otra vez, con la única excepción siendo Alisson, el que jugó un año. Bueno, estuvo un año más, pero fue suplente de Chesney, ¿no? La única excepción fue Alisson, que con un año de brillantez está en el equipo de la década, ¿no? Alisson, por la derecha Florenzi, Castagne y Manolas, por la izquierda Kolarov, Nainggolan, De Rossi, Pjanic, Totti, El Shaarawy y Erin Dzeko. Creo que estamos de acuerdo los tres, ¿no? Con el mejor 11 de la década. ¿Algunas menciones honorables a Arión?
En el medio tenemos a Pjanic, a De Rossi
Nainggolan.
y a Nainggolan, ¿no? Ah, claro, ese lo tenía en la mente, que me disculpo por no haberlo mencionado al principio cuando hice mi primera intervención, pero bueno, el ninja creo que se ganó el corazón de todos nosotros, es uno de esos romanistas ad hoc, digamos, para toda la vida. Yo recuerdo que cada partido lo dejaba todo. Creo que fue una de las ventas más dolorosas que hemos visto. Recuerdo por su parte se iba al Inter. Luego, bueno, no tuvo mucha fortuna en el Inter y ahora está jugando, volvió al equipo donde él, digamos, salió, que el Cagliari, pero bueno, más que merecido el Nini, por eso quería volver un momentico atrás. Bueno, lo que habíamos comentado, que bueno, tratamos de poner gente que estuviera más de una temporada, pero bueno, ese Benatia que jugó una mega temporada, al igual que Marquinhos. Es impresionante porque yo creo que con los defensas centrales, no sé, pero hemos tenido como un buen ojo. Porque recuerdo cuando llegó Marquinhos, nadie sabía quién era. Benatia había jugado en el Udinese, pero tampoco que había hecho gran cosa. Manolas sí había jugado.
Creo que a Marquinhos Castán se lo recomendó a Sabatini y así lo trajeron. Creo que fue por un costo de 3 millones o 5 millones y lo terminamos vendiendo por más de 30 el PSG, ¿no? Difícil decirle que no a una venta así.
No, en su momento había que venderlo porque necesitamos el dinero y no sabemos si iba a repetirlo. Luego, bueno, sí se vio que repitió. Entonces, los dos llegaron del Corinthians, si no me equivoco.
Correcto.
Tanto. Ok. Y. Ah, bueno, y como comentaba, luego la venta de Manolas que fue para mí, yo decía, bueno, y se va a ir al Napoli y mirar a Smalling lo que está haciendo con Mancini, que pff, ya ni. O sea, no, digamos, ya no. Está bien que hayamos vendido a Manolas, pero creo que en ese sentido hemos tenido como un. Bueno, nuestros directores deportivos han tenido un gran ojo en ese sentido y me alegro muchísimo. ¿Qué otros jugadores? En el medio, un jugador que solo jugó una temporada, pero a mí me gustó bastante. Bueno, dos. A mí me gustaron. A ver, obviamente es imposible que estén en el once titular. Pero creo que hicieron buenas temporadas. Una fue Marquinho, sin la S, y el otro fue Gago. Él también me gustó bastante. Lo que pasa es que, bueno, las lesiones siempre se lo comieron, igual en Argentina. Pero fueron dos jugadores que en su momento, en la media, me agradaron bastante. Creo que Perotti es un jugador que si bien las lesiones no le han dado descanso, digamos, salvó tanto el día de Totti. Recordemos que nos llevó aparte a Champions, o sea, eran 30 millones seguros gracias a su gol al último segundo y también salvó el día de Rossi. Es un jugador que a mí siempre me agrada mucho. Y bueno, por ahora que, o sea, a lo mejor ahorita me viene alguno a la mente y le doy el paso a David, pero así a simple vista que me vengan a la mente esos que valga la pena mencionar, digamos, en esta década.
Antes de pasar a David, yo tengo algunos que se me vienen a la mente. No sé si están tan de acuerdo ustedes. Kevin Strootman, antes de la lesión. Dani Osvaldo, bien, claro. Dani Osvaldo también tuvo buenas temporadas al comienzo de la década, que metió bastantes goles. Eric Lamela también aportó al comienzo de la década, ¿no? David.
Sí, básicamente pensaba hablar de Coco Lamela, que otro gran fichaje de Sabatini, que luego fue al Tottenham y no fue el caso de Marquinhos, que no ha tenido tanta estabilidad como brasileño, pero Lamela en Roma lo hizo muy bien, una temporada tremenda. Hablando del mediocampo, yo mencionaría a Marcus Bradley, Lex Luthor. Me encantaba el americano, que jugó solamente una temporada y media, creo, llegó desde el Kiev, pero me gustaba mucho el americano, un buen fichaje se hizo en aquel momento.
A mí no tanto, pero el gol al Udinese no se lo va a olvidar nadie, ¿no?
No, yo creo que no. Y creo que sí, básicamente esos son los jugadores quizás que pudieran ser más, que pudieran haber estado en un 11 o en el banquillo de este 11 que hemos elaborado.
Gervinho, ¿qué les parece?
Gervinho es un jugador que sí, que dio bastante, quizás no fue todo lo esplendoroso que pudo ser, pero sí rindió bastante bien bajo las órdenes de Rudy García, y cuando este no está, él decidió irse, pero pudo haber seguido en el club y lo hizo notable de manera notable en la Roma.
Otro que también ha podido entrar al podio, a Maicon, por lateral derecho.
Sí, llegó ya con una edad...
Premundial, la temporada antes del Mundial, ¿te acuerdas?
Sí, como no, hizo muy buena temporada ese año, incluso le valió para ir al Mundial y jugó algún que otro partido en el Mundial aquel que estuvo con Brasil. Y me parece que no hay muchos jugadores así que notablemente pudieran... El caso de Strootman, que quizás de no haberse lesionado hubiera sido mucho mejor su carrera en la Roma, pero por ahí está, creo que el 11.
Sí, de acuerdo. Tuvimos el 11 ideal y tuvimos algunas menciones honorables, ¿no? Ahora...
Sí, también mencionar, perdón, el Salah, que bueno, si bien no es el mismo Salah del Liverpool, pero bueno, tuvo un par de buenas temporadas y dio bastantes asistencias. Y bueno, no sé cómo se me olvidó ese primer Strootman antes de la lesión, que como le decían al lavadora, porque todo lo que llegaba, todos los balones que le llegaban lo limpiaban, y bueno, fue lástima esa lesión que lo sacó, porque era el capitán de Holanda y grandísimo mediocampista, grandísimo.
Sí, bueno, con esto cerramos el segmento del once y con unas menciones honorables, ¿no? Nos metemos a la mejor temporada. ¿Cuál fue la mejor temporada de la década? Comenzamos con David.
Yo hay dos temporadas, me cuesta mucho decidir, pero hay dos temporadas que tengo que creo que difícilmente olvidaré. Una fue la primera de la década, aquella que terminó con Claudio Ranieri, llegó a revelar en el banquillo a Luciano Spalletti, que había tenido problemas ese verano con la directiva. En aquel momento todavía estaba la hija de Sensi al frente del club. Y esa temporada que parecía que apuntaba a desastre, llegó Ranieri como siempre de apagafuegos y terminó siendo una temporada muy importante. En la segunda vuelta solo perdimos un partido, un fatídico partido que dio al traste para que no levantáramos el Scudetto.
Habíamos prometido no hablar más de ese partido en este podcast, ¿te acuerdas?
Sí, pero bueno.
Siempre lo terminamos mencionando.
Como es el último programa de la década, vamos a hacer una excepción. Y creo que ese inicio de temporada fue muy bueno. Hay que decir que creo que lo decía los otros días a nuestros amigos del grupo de WhatsApp, y no sé si es un mérito o no, pero hay que mencionarlo. Ranieri, con un equipo muy inferior al del Inter del triplete de Mourinho, no perdió esos partidos. O sea, empató y ganó. Y es una mención importante, un equipo que esa temporada en Europa arrasó a rivales muy, muy competitivos, y nosotros en Liga contra ellos no perdimos puntos. O sea, perdimos puntos, fue una victoria y un empate.
¿Te acuerdas el 2-1? ¿De quién fue el segundo gol? ¿De Luca Toni, si no me estoy equivocando?
Creo que fue Luca Toni, si mal no recuerdo.
Sí, le ganamos a ese Inter, como tú dices, que venía uno de los mejores Inters, ¿no? Que venía con Mourinho de ganar todo.
Exactamente, 85 puntos terminaron ellos en la serie, nosotros terminamos con 82. pero fue una temporada muy buena. Y la otra que le guardo muy buen recuerdo es a la temporada de Eusebio Di Francesco, a la primera temporada de Eusebio Di Francesco. Hicimos una competición europea muy buena, en liga se compitió bastante bien, era bien difícil para una plantilla como la nuestra, siempre aquejada de lesiones y quizás no los relevos del once titular no estaban siempre a la altura, pero aún así en un grupo súper complicado en la Champions se avanzó con Chelsea, Karabakh y Atlético de Madrid. Luego nos tocaron rivales complicados, el Shakhtar de Fonseca, nos tocó un Barcelona que será recordado siempre y un Liverpool que a la postre del año siguiente sería campeón y que nosotros pudimos incluso haber llegado a la final si el video arbitraje hubiera estado o el árbitro hubiera decidido mejor, hubiera tomado la decisión correcta en cuanto a las manos de los que se ocurrieron en el área y esa es la otra temporada que le guardo muy, muy buen recuerdo.
Arión, para ti, ¿cuál fue la mejor temporada de la década? David nos dio dos, a ver si tú nos puedes dar una.
Voy a elegir la de la Champions, porque la del 2010 todavía, como dice Sam, de vez en cuando tratamos y nos disculpamos con la audiencia, pero siempre sale ese partido contra la Sampdoria, que es que bueno, sangramos por la herida. Pero bueno, me quedo con el de la Champions porque fue un camino espectacular. Aparte, tuve el placer de, en esa época yo vivía en Londres y fui al Stamford Bridge y vi el 3 a 3. Recuerdo que cuando salió ese grupo del Chelsea que venía de ser campeón de la Premier League y el Atlético, que no sé si el año anterior había llegado a la final y la perdió, pero era un grupo dificilísimo, lo ganamos y como, bueno, ese partido contra el Barcelona creo que quedará en nuestros ojos para siempre, porque digamos que los grandes equipos se hacen en Europa. Podrás ganar 1.000 copas en tu país, pero es en Europa donde te das a conocer cuando juegas contra los grandes. Y nosotros respetamos, hicimos respetar nuestra casa después de haber perdido 4-1. Y bueno, fue contra el Barcelona de Messi, nada más y nada menos. Estamos hablando de, no, no de cualquier equipo. Creo que, no sé si fue la emoción, pero hicimos mal el partido contra el Liverpool, lamentablemente, en la ida. Porque en la vuelta fuimos superiores. Todavía recuerdo que no nos dieron el penal y expulsión. No sé si recuerdan el chute que metió el Sharawi cerca del área. Y eso nos hubiera catapultado digamos, la final. Es más, si no me equivoco, a la temporada siguiente fue que empezaron a poner el VAR. Yo creo que con el VAR eso no hubiera sucedido, pero bueno. Pareciera que nosotros siempre imponemos cátedra en Europa porque, bueno, esa temporada vimos lo que pasó contra los alemanes. Y van a poner, creo que el VAR, no sé si a partir de los octavos o de la próxima temporada. Pero bueno, me quedo con esa temporada justamente por eso, por lo bonito que fue, porque nos hizo soñar y porque yo estuve presente en ese gol de Seco cuando la agarró en el aire y la clavó. Eso fue espectacular.
Increíble estar en ese partido. Fue uno de los goles de la década también. A ver, en mi opinión, a ver, es difícil debatirle a la 2017-2018 porque llegamos a la final de, perdón, a las semifinales de Champions, ¿no? Yo también tuve la suerte de estar en el Olímpico de Roma el día que le ganamos al Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca, que le ganamos 1-0 con gol de Edin Dzeko. Yo estuve presente en esa temporada y vi el partido que le ganamos al Torino por 3-0 también, unos días antes. A mí se me está diciendo, se me hace difícil entre esa temporada y también la primera temporada de Rudy García, el 2013-2014. Veníamos de perder la final de la Copa Italia, veníamos en un momento difícil y los primeros 10 partidos, 10 partidos, 10 triunfos.
Veníamos sin entrenador. Hay que recordar que esa final la dirige Andrea Soli como
Temporario,
técnico
claro.
interino.
Sí,
Sí.
exactamente. Y esa temporada, la primera temporada de Rudy García fue espectacular. Terminamos con 85 puntos, que en cualquier otra temporada hubiera sido suficiente para estar ahí y ganar la Serie A, ¿no? Bueno, que ese año la Juventus se salió del libreto, hizo 102 puntos. O sea, imposible competir con ellos, ¿no? Y con todo lo que la Juventus significa. Pero para mí esa temporada también fue muy importante. Pero, y así, le meto un poquito más al romanticismo, me quedo con el 2017-2018 con ustedes. ¿Algo más para agregar a lo de la temporada? Pasamos a la peor temporada. ¿Cuál fue la peor temporada de esta década. Arión, comenzamos contigo ahora.
Mira, yo creo que fue la que terminó con la derrota de la Copa Italia.
De 2012-2013.
Sí, creo que solo empezamos con Seaman, exacto. Seaman fue el que nos dio la final. Pero bueno, Seaman llegó con mucha alegría, con Seamanlandia. Vamos a volver al juego bonito. Pero tomó decisiones. Bueno, prefería sentar a De Rossi y poner a Goicochea. No, a Goicochea era el del arco que me cometía por
errores. Taxidis.
Taxidis, wow. Qué desastre. No sé, fue un desastre. Al final terminó con lo votaron.
Un mes antes de que despidan a Seaman, ellos vinieron a Estados Unidos a un amistoso con Orlando City. Yo lo fui a ver y igual en el amistoso jugó Taxidis enfrente, una cosa increíble, ¿no? Una cosa increíble.
No, es que Taxidis era un jugador de Serie B, o sea, ni siquiera era de Serie A, jugador excesivamente lento. Y bueno, me acuerdo del error de Goicochea que se le fue
con el Cagliari, ¿te acuerdas? La agarró afuera y la metió, él la metió.
Pero no. No, creo que fue un desastre. Y mira, bueno, y luego eso es una mancha que lamentablemente espero, bueno, yo puedo volver a tener esa final con la Lazio y ganarle, porque bueno, es una mancha, pues es como ahora el River que le ganó en Europa al Boca. O sea, cuando tú le ganas a tu rival, lo tienes de hijo, como decimos nosotros en Latinoamérica, ¿no? Entonces lo puedes fastidiar, te puedes mofar de ellos. Y bueno, lo bonito del fútbol es que siempre hay revanchas, y yo sé que tarde o temprano tendremos esa final. Y bueno, por eso elijo yo esa temporada.
David, ¿cuál es la peor temporada de la década de la Roma, en tu opinión?
Yo creo que voy a elegir la segunda de Di Francesco. Esa segunda temporada, yo esperaba que el equipo iba a crecer luego de esas semifinales de Champions. Pensé que iba a ser un envión, que se iba a mejorar el plantel, que se iba a ir adelante, y realmente fue un desastre. Todo no paró. La temporada empezó mal, con la salida de Strootman, Nainggolan, jugadores importantes, y los reemplazos no fueron para nada buenos. Un Nzonzi que, si en algún momento tuvimos alguna esperanza sobre él por llegar siendo campeón del mundo, hoy no termina de hacer las cosas mal, incluso está separado de la plantilla de Galatasaray. Fatih Terim lo separó por problemas con el equipo, problemas en los entrenamientos, y así fue su paso en Roma. Un tipo que lo hablamos en los podcasts de la temporada pasada, estuvo siempre desconectado del club y parece que estaba desconectado del fútbol en general. Y fue una temporada horrible, tuvimos malos partidos en todo el tiempo. En fin, yo creo que esa temporada que yo pensaba, lo que muchos pensábamos que se iba a mejorar.
La temporada anterior, dices tú.
Exactamente,
la 18-19.
Exacto, fue un retroceso enorme. No clasificamos a Champions, terminó muy mal y nos quedamos. Se fue Monchi, se rompe todo un proyecto que había, que se le había dado en las manos, no tuvo una alternativa a Monchi. Las sensaciones que dejó en el club fueron malísimas. Acabó con un entrenador que tenía que apuntaba para progresión tanto en la Roma como en su carrera personal, que Eusebio Francesco, para mí hoy es un buen entrenador, amén de lo que le ha pasado esta temporada en la Sampdoria. Creo que es un entrenador que puede seguir creciendo como míster. Y en fin, creo que esa fue una temporada que difícilmente olvidaré por todas las expectativas previas que había esa temporada y lo que se esperaba que se lograra al final, que no pasó.
A ver, a mí a veces me cuesta escoger algo de la década con eventos tan recientes, pero yo creo que con esta estoy con David, porque cuando se partió, se rompió todo lo de Monchi, lo de Francesco, el barco de la Roma como que empezó a temblar un poco, ¿no? Entonces vino ahí donde vino el Mister Ranieri a salvarnos, ¿no? Pero yo creo que ese sí fue uno de los momentos más bajos, una de las temporadas más bajas de esta década.
No, y súmale a eso la salida en medio de lo que ellos sale Totti del club, hizo la mesa de prensa y echó un poco más de leña al fuego. Se hablaba ya de la no renovación de De Rossi, que iba a salir a final de temporada. Creo que fue desastroso el ambiente que se vivía en Roma, y nosotros los seguidores, que aunque estamos lejos, lo vivimos de una manera muy triste. Incluso nos llegamos a un momento en que no sabíamos qué iba a pasar. Se empezó a buscar un entrenador, no aparecía nadie, gracias a sabiencia de Petrachi, que llegó, no tuvimos también el problema de Petrachi, que no podía incluirse, empezar a trabajar porque Urbano Cairo no le daba la liberación del Torino, algo que terminaba en una investigación para el director deportivo. En fin, fueron tantos los problemas que no pararon de llegar hasta que, en fin, yo creo que es difícil olvidarlo.
Sí, ahí de acuerdo contigo. Ahora, bueno, vamos a meternos a un tono positivo. Tenemos un tono positivo, un tono negativo. Nos metemos al tono positivo. A el mejor partido, el partido que más recuerdas, el partido que más te marcó. Podemos dividirlo en dos. Podemos dividirlo en Champions, en Europa y en Serie A. Comenzamos con Arión.
Bueno, creo que sí, si no lo hubieras dividido era fácil. Y en Champions, bueno, creo que es complicado no elegir el Roma Barcelona por lo que significó en ese momento, era acceder a semifinales después de creo que eran 20, 30 años, era ganarle al Barcelona Super Galáctico, era dominar a uno de los grandes de Europa, hacer respetar el Olímpico de Roma. Y bueno, creo que no tengo que ahondar más porque todos tenemos todavía ese partido tatuado en los ojos. Ahora, en Serie A, mira, me quedo con el de la despedida de Totti, por lo que significó, porque era el último partido del capitán, porque ganamos en el último minuto y con ese gol nos fuimos a Champions, exacto, nos clasificamos a Champions con el empate de ido al Napoli. Digamos que por todo eso me quedo con eso, pero quiero hacer mención antes de darle la palabra a David a el partido que hemos perdido, si no me equivoco, con el Torino que entró el capitán los últimos 5 minutos y clavó dos golazos. Eso fue, mira, creo que en ese partido Carlos Sampa se puso a llorar. El derbi que Totti se toma la foto con la curva sur de atrás, o sea, hay partidos memorables, y eso que no, la memoria no se me va tanto para atrás, seguro ustedes me ayudan un poco más, pero que me vengan a la mente esos tres.
A ver, antes de darle el paso a David, porque David seguro se la sabe todas igual. El mejor momento, obviamente, es difícil de argumentar con el 3-0, ¿no? Del Barcelona. Y en la Serie A yo me voy a quedar, bueno, el momento del derbi, el empate, los dos goles de Totti, ¿no? Cómo se estiró para llegar a empatar. El que lo hizo también el más goleador de los derbis, ¿no? Ese momento, pero ese momento es importantísimo y han habido momentos importantes. Pero yo me quedo con los 5 minutos de Totti con el Torino. Llevamos un partido luchado, pero 1-1 iba, nos metieron el segundo gol. Y en el minuto 80 entró Totti, en los últimos 10 minutos fue de cuento, fue de un cuento de hadas lo que hizo Francesco Siri. Yo me voy a quedar con ese en la Serie A y, bueno, obviamente el 3-0 con el Barcelona por Europa. Ahora sí le damos el paso a David.
Bueno, yo, como Arión dice, y el partido del Barcelona, Roma-Barcelona en el Olímpico, creo que probablemente nunca lo olvidemos. Fue un partido épico, fue una demostración de carácter, de orgullo, de todo, ante un Olímpico que estaba lleno hasta la bandera. Ese es uno de mis partidos. El otro creo que sería, iba a mencionar este partido que hablabas de la entrada de Totti. Sobre el final, estaba prácticamente a las puertas de retiro, problemas con Spalletti, por esto mismo lo de retiro, quería jugar, casi no jugaba, entra sobre el final del partido y clava un gol al primer toque, hace el primer gol en el segundo palo tras un centro y luego convierte un penal fantástico. Creo que ese es uno de los partidos y otro partido que iba a mencionar, creo que fue aquel de 2015, si mal no recuerdo. Fue en el 2015, Juventus Roma, que le ganamos a la Roma, a la Juve, con goles de Pjanic y Edin Dzeko. Llevábamos tiempo sin ganarle a la Juve y aquel partido lo viví con mucha intensidad.
Sí, son buenos, buenos momentos de esta década, ¿no? Ahora, un tono un poco más bajo. A ver, el peor partido. Yo creo que ese también es fácil, ¿no? Acá no lo voy a dividir, acá yo creo que solo hay uno, en mi opinión. Yo creo que es el que perdimos, el derbi que perdimos el 2013, la final que perdimos de Coppa Italia con el Lazio, para mí fue devastador, ¿no? Ese fue, nunca me voy a olvidar, 26 de mayo del 2013, ¿no? Arión.
Sí, Sam, sin lugar a dudas. Un momento con, bueno, esa fue la temporada que yo elegí que fue la peor, terminó de la peor manera posible. Y sí, es una mancha que espero que podamos borrar más pronto que tarde, porque ellos, dentro de todo, siguen armando un buen equipo. Ganaron la Copa Italia, le acaban de ganar la Supercopa a la Juve. Y bueno, esperemos que nosotros pronto podamos meter algún trofeo que nos hace bastante falta. Así que sin lugar a dudas, ese partido.
David.
Yo tengo, hay tres partidos que a mí no se me olvidan, son de esta década, difícilmente se me olvidarán por ahora. Son tres partidos que fueron goleadas. La primera fue aquella goleada contra la Fiorentina en Copa Italia, que fue para mí un bochorno total, con un equipo que prácticamente estuvo luchando hasta el descenso en
Esa
las
fue este
últimas
mismo
fases,
año.
ese mismo año. Un partido que contra un equipo que estuvo divagando en la Serie A hasta las últimas jornadas, luchando por la permanencia. Hace unos días tuvimos la revancha, como decía Arión, si la vida siempre te da revancha y el fútbol también, y pudimos descobrarnos en los últimos días de este año, esa con una goleada en el término Franky para borrar un poco aquel 7-0 fatídico, horrible, que pasó de todo en el campo. Y otros son la goleada con el Bayern de Múnich en Champions con Rudy García, y otra también con Rudy García, aquella goleada que sufrí muchísimo también contra el Barcelona en el Camp Nou.
Las oleadas fueron durísimas, ¿no? Pero más duro para mí que perder la final de la Copa Italia en 2013. Difícil, difícil.
Siempre es duro perder contra el rival odiado, pero ya esa temporada estaba mal, estaba rota. Creo que llegamos, si mal no recuerdo, corríjame si me equivoco, esa temporada en las semifinales de la Copa Italia fueron contra el Inter, y prácticamente casi de casualidad fueron partidos que el último partido creo que lo define Destro, que fue en San Siro, si mal no recuerdo. Pero ya esa temporada se podía ganar o no, se podía perder o ganar la final, fue un gol por cero la final, pero esa goleada contra la Fiore. Un equipo que no tiene nada, hoy está atravesando por un proyecto de reestructuración muy grande, y ese 7-0 a mí me dolió muchísimo.
Sí, fue el punto más alto de carácter fue con el Barcelona y el punto más bajo de carácter de este equipo fue esa derrota con la Fiorentina, ¿no? Yo creo que ahí sí no hay duda.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y ahora nos metemos a la mejor contratación de la década. A ver si en esta estamos de acuerdo. Comenzamos con Arión.
Sí, Sam, yo creo que vamos a estar de acuerdo y aparte estamos de acuerdo con lo que eligió el pueblo romanista y sin lugar a dudas es Seco. Seco, para mí, después de Batistuta, es el mejor goleador, el mejor delantero que hemos visto, el más completo, salvo la temporada pasada, que bueno, en realidad el equipo, digamos, giró casi todo mal. Pero bueno, recordemos que llegó por 15 millones, o sea, fue un precio muy económico. Es verdad que tiene la ficha más alta del equipo, pero se lo merece. Todos los delanteros, perdón, los entrenadores siempre lo han tenido presente para que sea el titular. Su personalidad, lo que hace, la experiencia que tiene. Siempre va a encarar al arco. Mira, es un delantero súper completo. Es verdad que a lo mejor no es el delantero que te va a marcar, no sé, 25 goles, pero yo creo que el trabajo complementario, sobre todo eso que hace, es excepcional. Por poner un ejemplo súper reciente contra el Inter, que no pudo jugar, tuvimos que poner a Zaniolo de 9 y mira, nada que ver.
Es absolutamente vital para este equipo a sus 33 años, Erin Seco, ¿no? Y se nota cuando no está en la cancha, se nota totalmente.
No, totalmente, totalmente. En este momento es vital lo que toca decir, es imprescindible para este equipo. Kalinic intentó reemplazarlo un poco, pero no es lo mismo. O sea, creo que Seco ya tiene muchos años jugando con nosotros. Sus hijos creo que nacieron en Roma, su esposo está súper a gusto, nosotros estamos a gusto con él. A mí Me encantó que haya renovado, no se haya ido sobre todo al Inter. Y digamos, por lo que es la relación calidad-precio, sin lugar a duda, Seco. Sí quiero hacer una mención, sobre todo por la calidad-precio también, de Kolarov, que, oye, de verdad, bueno, por algo él jugó con Seco en el Manchester City. Y me parece que ha sido también una super contratación, pero claro, no le llega ni de lejos a lo que ha sido Seco.
Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Una mención honorable la de Alexander Kolarov, ¿no? David, en tu opinión, ¿quién fue la mejor contratación de la década?
No, yo comparto, creo que Edin Seco. Edin, como dice Arión, creo que es un jugador que no se puede medir solo por los números y los goles. Estaba prácticamente a punto de llegar a los 100 goles con la Roma, un poco más de 200 partidos, pero es un jugador que hace jugar al equipo. Como decía Arión, se intentó con Kalinic y Fonseca entiende que es un jugador completamente diferente. Kalinic incluso cambia los extremos para que los extremos lo puedan surtir un poco más de balones, porque no es un 9 que te va a hacer jugar al equipo. Edin tiene sacrificio, baja, se involucra más en la creación de la jugada, te arrastra muchas más marcas, porque Kalinic es un delantero más de área o más fijo, podríamos decirlo. Pero lo de Dean Checo en los últimos años ha sido brutal. Intentamos con muchísimos delanteros en los más desde la salida de Batistuta, como lo decía Arión. Creo que hemos tenido no sé cuántos delanteros. Destro, Osvaldo, Dumbia, no sé, Mido. Recuérdenme otro, porque hemos tenido tantos
Chavani
delanteros que
Nonda, John Carew.
John Carew, hemos tenido tantos delanteros que en estos últimos 20 años que es increíble. Y Edinche
Mirko
Mirko, que quizás no lo que lo hizo bastante bien, pero en menos 9, quizás
La
en
Bestia
mil.
Batista.
Julio Baptista. No, Julio también era otro atacante, porque Spalletti recuerdo que no le encontraba puesto, pero siempre terminaba poniéndolo porque era un jugador que en su paso por Roma siempre aportó. Pero lo de Dean es superlativo. Yo creo que, como dice Arión, es un jugador que relación calidad-precio excelente, un jugador que hay que recordar, antes de llegar a Roma ya había estado con el Wolfsburgo, había estado nominado al Balón de Oro, estuvo en la lista, quedó muy abajo, pero es un reconocimiento importante para el jugador. Luego con nosotros, luego de esa temporada que fue capocannoniere y fue uno de los mejores jugadores de la Europa League, que fue incluso hasta el goleador de la Europa League, también estuvo considerado para el Balón de Oro, incluido en la lista. En fin, yo creo que es un jugador tremendo. Y como decía Golaro, yo quiero hacer, como decía Arión, perdón, quiero hacer dos menciones. En la cuenta oficial de la Roma en Twitter se hizo esta votación de la década y se incluyen a jugadores que yo personalmente no hubiera incluido. Se incluye a Zaniolo y no me acuerdo quién fue el otro que se incluyó que yo no lo hubiera puesto tampoco. Y yo hubiera puesto
Salah y
uno,
Alisson.
Salah y Alisson. Yo creo que hay jugadores que tenían mucho más mérito para estar ahí por lo que han dado y por la continuidad del club. Uno era Kolarov, por lo que ha hecho, por la calidad, por el precio en que llegó y porque hoy es más fácil encontrar un extremo, en teoría, tipo Salah, que un lateral izquierdo del nivel de Kolarov, porque hay muchísimos, muy pocos laterales izquierdos en Europa que puedan hacer lo que hace Kolarov, más allá de que tiene una edad y quizás en los últimos tiempos ha estado un poco sufriendo en defensa también por la acumulación de partidos. Y el otro es Raja Nainggolan. Lo de Raja fue un fichaje que prácticamente en ese momento estaba despuntando con un Cagliari maravilloso, que casi todos sus jugadores salieron y fue un fichaje grandísimo de Sabatini en
Fue un
enero.
fichaje que llegó y hizo un impacto instantáneo.
Exactamente, creo que en esos días, en enero llegó, jugamos un partido de Copa Italia, creo, de la Liga, jugó titular y fue hasta el hombre del partido. Tremendo lo de Raya, un hombre de más de 200 partidos en la Roma y que siempre se dejó el corazón en la cancha y tenía una relación especial con los tifosi.
Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo con esas menciones honorables. Ahora nos vamos al otro lado de la moneda. El peor fichaje de la década. Comenzamos. Yo tengo dos candidatos, a ver si no sé si están de acuerdo.
Empieza por Arión porque la lista mía se lleva a 3 páginas.
Yo tengo dos candidatos, Arión. Patrick Schick, que es un poco más reciente, y Juan Manuel Iturbe. ¿Cuáles son los tuyos?
Wow, eso. Qué basura de jugadores, por Dios. Yo sé que, bueno, es una palabra bastante fuerte, pero bueno, sí.
Por el
Él,
precio que
sabemos
llegaron,
para.
llegaron a un precio altísimo los
Eso,
dos.
sí. 42 millones se pagó por Chip. Una cosa, pero alucinante.
Sí. Esos dos están entonces en tu lista.
Sí, sin lugar a duda. También podría ser Dumbia. ¿Te acuerdas? El de Costa Marfil.
Sí, nunca se llegó a adaptar al equipo, ¿no? Nunca se llegó, que
Sí,
llegó
sí, sí.
del CSKA Moscú. Nunca se llegó a adaptar al
Correcto.
equipo. Sí.
Correcto, correcto.
Para ti, David, ¿cuáles fueron las peores contrataciones de esta década?
Bueno, yo como te decía, tengo una lista larga, la verdad. Primero voy a apoyarme en lo que dice Arión. Chic y Tuve quizás sean las peores de la década. Sobre todo por el precio que se pagó. Incluso, como decía Arión, este próximo febrero deberemos pagar una parte de estos 20 millones, de estos 45 millones a la Sampdoria, que hizo un buen negocio, la verdad, con la Roma. Por suerte, en estos últimos días, creo que lo he comentado bastante en mi Twitter, lo estoy siguiendo bien de cerca, Chic, porque su evolución y su estabilidad depende de que la Roma pueda recuperar una parte del dinero. Recordemos que el Red Bull Leipzig tiene una opción de compra sobre el checo de alrededor de unos poco más de 25 millones de euros, que por lo menos recuperaríamos algo de que se mantenga con este paso Chic. El otro fue Turbe, y Turbe que
Pero
hoy
ahora
juega
estamos
en.
una pregunta. Ahora, si empieza a meter goles así como está haciendo, 25 millones se va a parecer poco, ¿no?
El problema, no sé, o sea, está jugando un buen rendimiento, está jugando un buen nivel, pero algunos dicen que he comentado con algunos amigos, leído algunos comentarios, diciendo que incluso podría volver a la Roma. Yo realmente creo que Chica ha demostrado que no es un jugador que no es de Roma. Su mentalidad y la presión que se vive en Roma no creo que no están acordes. Quizás pueda ser que sea bajo, pero hay que ver realmente si su rendimiento es estable. Quizás lo vendemos y a lo mejor es el líder goleador la próxima temporada de la Bundesliga, pero la siguiente baja otra vez, no sé. Yo
No, yo estoy de acuerdo
realmente.
contigo. Talento tiene. Ahora que parece que Roma sí, no es su lugar en el mundo. No es su lugar en el mundo donde podría explotar. Eso da la sensación, ¿no?
Exactamente. Yo creo que el punto y aparte, recuperar el dinero y si fue más o fue menos, hemos perdido dinero en otras negociaciones y nunca hemos podido recuperar nada, como nos pasó con Dumbia,
Con
como nos pasó
Iturbe.
con Iturbe, como nos ha pasado con muchísimos otros.
Con Gerson.
Con Gerson, que se pagó una millonada, pero bueno, algo recuperamos ahora.
Se pagó
Incluso se
20 y lo
habla.
vendimos por 12, creo.
Exacto, ahora está jugando un nivel altísimo con el Flamengo, acaba de ser campeón de la Copa
Por ahí escuché que lo
Libertadores.
quiere el Tottenham de Mourinho, pero bueno, es otro tema.
Exactamente, dice que había un interés del Tottenham en Gerson. En fin, Gerson fue otro de los fichajes, Iturbe también que hoy anda por México. Creo que hay que mencionar a Dumbia y Barbo, ese mercado de fichajes. Si bien no estuvieron poco tiempo en la Roma y no tuvieron mucho tiempo para demostrar, creo que ellos llegaron para dar un cambio a la cara de esa Roma de Rudy García que se había caído. Y cuando tú haces un fichaje de este nivel. Recordemos que Dumbia nos había notado en la Champions League esa temporada, en el Olímpico de Roma, en aquel partido con el CSKA Moscú-Roma, que marcamos 4-1, que incluso marcó Iturbe, que salió
El primer gol,
lesionado.
claro.
Exacto, salió lesionado de ese partido y como casi siempre que estuvo en Roma. Pero bueno, el caso puntual de Ibarbo y Dumbia fueron jugadores que llegaron para dar un cambio al equipo y dar un impulso para seguir pegados en la lucha con aquella Juventus y no se pudo realmente. Tuvimos que terminar ese año prácticamente luchando el segundo lugar con el Napoli y con la Lazio y nos costó muchísimo terminar en puestos Champions, o sea, de vía directa. Hay otros jugadores que se pueden mencionar, el propio Goicochea, que lo mencionábamos antes en el podcast, Ivan Piris, Nicolás Spoli, ¿qué te puedo decir? En la primera época de Luis Enrique, aquel equipo de principios de la década, hubo jugadores que llegaron y nunca se adaptaron, José Ángel, el propio Boyan que llegó a préstamo de. Hubo muchas malas decisiones, otros jugadores que llegaron a a las inferiores. Recuerdo a aquel muchacho que pertenecía a Brescia, que luego terminó en prisión. A Amine Haimat, un lateral izquierdo que había cerrado Huete Sabatini. Otro como Tim Jevay,
Claro.
el croata, que luego iría al Borussia, al
Simon Kjær,
Leverkusen.
¿te acuerdas?
Simon Kjær, que realmente no lo hizo tan mal, yo creo que no está entre los peores.
Para mí no lo hizo tan bien.
Pero tampoco lo hizo tan mal. Hemos tenido otros fichajes que lo han hecho mal. Yo no sé si hubiera sido mejor quedarme con Simon Kjær que traer a Juan Jesús, por ejemplo. Y propio Juan Jesús podría catalogarse como uno de los peores fichajes. Ficha alta, rendimiento bajo, muchos errores que nos han costado.
Taxidis, como lo dijo, ¿no?
Panagiotis-Taxidis, o sea, ha habido grandes contrataciones, muy buenas contrataciones, y ha habido otras que son muy malas. No sé si han sido más las malas que las buenas.
¿Te acuerdas el chico Nico López, el uruguayo, que ahora está jugando en el Inter y lo está
Sí,
rompiendo? En el Internacional de Brasil, sí.
el Conejo López, cómo no recordarlo. Jugó un par de partidos con la Roma, luego pasó al Udinese, estuvo en Gelas también a préstamo. Hubo muchos jugadores también, recuerdo.
Dodó.
Dodó, que llegó del Inter, luego fue a la Sampdoria, estuvo hace unos días en Roma con Leandro Castán. Otros jugadores como, tengo que recordar,
Y
por ejemplo,
Barbo.
Ibarbo, si lo mencionaba con Dumbiá, y hubo un par de jugadores que uno que era Palmir Berisha, muchacho que en ese muchacho llegó a la Roma con 17, 18 años en el Mundial el Mundial sub-17 ese año fue una explosión, se llevó a decir que era el nuevo Ibrahimovic y nunca triunfó, Tomás Vestinecchi, en fin,
Urbi
Urbi,
Emanuelson.
llegó como agente libre, Ashley Cole, Felipe Michel Bastos, en fin,
Bueno, los que llegaron como
hubo.
agente libre tienen menos peso, ¿no?
Exactamente, porque el dinero está
William
económico.
Vancouver, ¿te acuerdas? El francés.
Sí, William Vancouver, perdón, Clement Grenier, Maxime Gonalons, ha habido muchos fichajes malos, es lo que hay que decir. Pero bueno, creo que encima de la lista
Ervin
están.
Zukanovic.
Zukanovic no lo hizo
No
mal
lo
en
hizo
el
mal,
momento
tienes
del
de
Real.
razón. No puede entrar a esta lista tampoco, ¿no? No lo hizo tan bien, no fue
Sí, yo creo
espectacular
que lo hizo
tampoco, ¿no?
bien, querido. No teníamos centrales por aquella época y lo mismo jugaba de central que lateral por izquierda. Creo que resolvió bastante. Era Spalletti, ¿no? Creo que había ya ocupado el puesto luego de la salida de Rudy García.
Sí.
Pero definitivamente en la cima de la lista están Patrick Schick y Juan Manuel Iturbe.
Yo voy a irme con Iturbe. ¿Por qué? Porque tal vez por Chic, como tú lo dices, tal vez recuperemos algo. Por Iturbe no recuperamos nada. Lo metimos al Tijuana por menos de 5. ¿Por cuántos nos costó? ¿30? ¿Tal vez?
Exactamente.
Ah, no, una cosa de locos.
Y hay que mencionar a uno que recién regresó y que nos ofendió el propio Petracchi, que es Bruno Pérez. Un hombre que llegó con un nivel altísimo a la Roma, podría ser el lateral derecho del
¿Te
futuro.
acuerdas el gol que le hizo a la
A
Juventus
la
con el
Juve,
Torino?
sí, en el derbi de la Mole, un golazo. Y luego nunca logró alcanzar ese nivel,
Lo
estuvo
único
jugando incluso hasta.
que yo me acuerdo de Bruno Pérez en su tiempo en Roma fue el pie en Ucrania.
Seguro Fonseca también se recordará de eso.
Tienes razón, tienes razón.
Y entonces creo que por
Ese
ahí.
pie nos metió en la siguiente ronda, pero bueno, dile.
Sí, creo que por ahí. Esa es la lista de los fichajes, de los peores fichajes de la Roma en la década.
Bueno, Arión, gracias por pasar unos minutos con nosotros, debatir este equipo de la década. Siempre es un placer tenerte en Planeta Roma y nada, sabes que los micrófonos de este lugar están abiertos siempre para ti, amigo.
No, Samuel, el placer es totalmente mío. Placer compartir un rato contigo y con David. Y no me queda más que desearte a ti, a David, sobre todo a toda nuestra audiencia, un feliz año. Esperemos que lo que depare el destino de nuestro equipo, sobre todo si va a cambiar de propietario, sea para mejor. Y nada, un feliz 2020 y que traiga cosas positivas a nivel personal para ustedes y para nuestro gran equipo. Nada, un súper abrazote a los dos.
Gracias, Arión. Arión lo puede encontrar en su cuenta de Twitter, @asromastats. David, ahora quiero un poquito cambiar la página y meternos a ver un poquito, analizar lo que se le viene a futuro a la Roma, ¿no? Ya hablamos de la década, de lo que nos pareció, todos los jugadores. Ahora hay noticias importantes con el equipo, ¿no? El Friedkin Group. ¿Cuál es la última? Sé que estamos grabando este episodio domingo en la noche, probablemente el lunes en la mañana van a salir muchas novedades, pero no, quiero saber en dónde estamos, David, ahora mismo.
Bueno, este fin de semana se han venido sucediendo poco a poco noticias e información sobre que las negociaciones han dado un acelerón en las últimas horas. Creo que AS Roma Press, Chiesa y Totti han estado dando, que son páginas que dedicadas a la Roma y que están en Estados Unidos y están bastante cerca de lo que está sucediendo, porque hay que recordar que las negociaciones entre James
Yo conozco Malota a los dos que manejan esa página.
A Brent y a John Solano.
Sí, pero sacó una nota ahora domingo bien tarde la Roma, ¿no?
Exactamente, ya ayer sábado John Solano en su página había comentado que tuvo unas declaraciones de uno de los abogados de las firmas que están llevando los negocios de James Palota y Thomas Daniel Franklin, y ninguna de las partes salió a desmentirlo. O sea, esto disparó mucho más las alarmas sobre que se estaba llegando a un acuerdo final. Hoy toda la prensa italiana, El Tempo, todas las páginas especializadas ya estaban dando por hecho una...
Que se había cerrado, ¿no?
Exactamente, que se había cerrado el acuerdo. Y en horas de las primeras horas del día lunes en Italia, la Roma saca una nota oficial que está publicada. Los que lo quieran ver la pueden ver en nuestra página web de planetaroma.net, donde dice que sí, que hay una negociación que está en curso, pero que no hay un acuerdo final. Como todos sabemos, el ente... O sea, la Roma empieza la nota diciendo que se ve obligada a sacar la nota por que la Roma es uno de los tres equipos que en Italia cotiza en bolsa, y por esto tiene que sacar una nota para evitar cualquier tipo de especulación sobre para que no se disparen las acciones como pasó antes y pueda tener alguna sanción o algo de este tipo. El tema es que estamos muy próximos a que se cierren la negociación. Hay que esperar a ver cuáles son los términos de las condiciones. Puede ser que James Palota se mantenga con un pequeño grupo de acciones, o que no se sabe, a otras partes dicen que se la va a vender toda. En fin.
Eso a estas horas es especulación, ¿no? De que podemos estar de acuerdo que hay un acuerdo que se va a llegar, ¿no? Más pronto que tarde, ¿no?
Exactamente. El acuerdo está, puede ser que esté el acuerdo, que se vaya a firmar, y que probablemente se habla mucho de que este lunes se estaría firmando el acuerdo, más tardar el martes. Las bases del acuerdo, porque muchos amigos nos han preguntado cómo serían, que también está publicada una nota que hicimos hace un rato y está en la página web, se habla de un precio de alrededor de los 780 millones de euros, que estarían divididos en 272 millones de la deuda del club y los 150 millones para el aumento de capital, más otros 550 netos que irían hacia James Palota. Por ahí son los números aproximados de los que se habla en la prensa en las últimas horas.
Con una inversión de 150 millones de euros, dices tú, ¿no?
Exactamente, exacto.
La última inyección que hubo este equipo creo que fue el 2017, cuando no pasamos de ronda, cuando nos eliminó el Porto en las previas y no tuvimos el dinero de Champions. Creo que Palota metió 80 millones.
80 millones, exactamente.
Este equipo no se puede dar de lujo. Esas son de las cosas más importantes, porque este equipo no se puede dar el lujo de no llegar a Champions League. Estas son las repercusiones.
Exactamente. Pero bueno, yo no creo que sea tanto el problema de no ir a Champions a la que está causando la venta del club. Yo creo que quizás James Palota siente que ha alcanzado su tope frente al club.
No, me refería a agregar dinero, estar agregando dinero. Con esa entrada de Champions hay menos necesidad, ¿no? Y eso a un dueño no le va a gustar, ¿verdad? Tengo que estar soltando cuando me debería estar ingresando.
Exactamente. No, lo que pasa es que él llegó a un punto en que tenía que ingresar menos dinero porque nosotros competíamos habitualmente en Champions. Luego de que aquellas temporadas, nosotros a principio de temporada de la década, persona, no estábamos en Champions, luego fuimos un equipo habitual en Champions con Rudy García,
Yo no
Luciano
considero
Spalletti.
esa eliminada con el Porto en previas, yo no la considero Champions. No, definitivamente no recibimos dinero de Champions.
Exactamente, no se recibió dinero en Champions y estaba Luciano Spalletti al frente del club. Esa temporada tuvimos que ir a Europa League y como el ingreso era mucho menos, aunque se avanzó bastante en la competición, recordemos que llegamos hasta cuartos de final, donde caímos ante el Lyon.
Pero en ingresos no hay ni puntos de comparación.
Exactamente, están muy distantes los puntos de comparación. Aunque luego, el siguiente año, se recuperó casi todo ese dinero.
Es que no es que se recuperó, es que no, se dejó de ganar el año anterior con 10, se tenía esperado que se iba a ganar.
Exactamente. Pero bueno, yo creo que yo lo que quería decirte es que yo creo que ya Palota siente que ha alcanzado su tope al frente del club, le ha dado bastante en una época donde hay que tener liquidez para poder llevar un negocio como es el fútbol, hay que tener muchos aspectos en cuenta y yo creo que la Roma indudablemente ha crecido al frente con la dirección de James Palota en muchísimos aspectos. Y creo que hay que justo reconocerle su trabajo, ha tomado decisiones buenas, otras no tan buenas, algunas malas. Y yo creo que debemos estar agradecidos. Siempre lo digo que cuando llegó James Palota estábamos en un momento crítico. La Sensi ya tenía el club prácticamente en números rojos.
Unicredit era el dueño del club, ¿te acuerdas?
Exactamente. Y hoy el club está bastante sano para las deudas que tienen los clubes normalmente en Italia. Es una deuda que no es tan excesivamente grande y que se puede sufraguar con estos gastos. Hay que ver cuál es la idea de James, de Thomas Daniel Franklin con Friedkin, perdón, al frente del club, que quiere cuáles van a ser sus límites de inversiones. En fin, una década nueva y una era nueva para la Roma.
Una era totalmente nueva, ¿no? Ahora, ¿estás un poco escéptico de lo que puede traer este grupo? Yo sé que es un poco temprano para analizarlos, pero ¿qué sensación te dan? Porque se escucha por ahí, los reportes son que el hijo de Dad Friedkin es el que va a manejar. ¿Cómo se llama el hijo?
Sí, Daniel, creo que se
llama. Daniel Friedkin, ¿no? Él es el que, pero nunca ha estado incursionando en lo que es en deportes, ¿no? Nunca ha sido dueño de un negocio, de algo deportivo. Entonces, por ahí, ¿no?
Según informaciones que tuve, sí, ellos han intentado. O sea, hay par de en la, esto es corrido, es la costa oeste, ¿no? Donde está California, Texas.
Bueno, Texas está un poco más central, California sí está la costa oeste.
Exactamente.
Son bastantes dueños de la concesionaria Toyota. No son dueños de la Toyota, son dueños de la distribuidora de Toyota en una parte de Estados Unidos.
Exactamente. Y hay par de estadios, uno de básquetbol y otro de los Dallas Cowboys, que llevan el nombre de Toyota, que por esto
El estadio de los Houston Rockets, creo que.
También el estadio de los Houston Rockets. Son estadios que es lo más cerca que han estado ellos del deporte. Se habla de que también intentaron comprar alguna franquicia de fútbol en la MLS, es algo que no se les dio y han decidido llegar al fútbol de la Serie A y comprar la Roma. No sé realmente cuál es su idea y su concepción del deporte, cómo ven las negociaciones de los deportes. Todo esto es una incertidumbre, tanto creo que para mí como para muchos, ¿no? Esperar.
Pero lo escribiste tú en ese artículo al que te refieres, que en planetaroma.net hace unas semanas, ¿no? Los reportes son desde que al comienzo él dejaría todo como está.
Exactamente, se habla de que se mantendría. Hay una parte que incluso llegan a decir que Totti y De Rossi volverían al club. Yo realmente
sí,
Totti
es
no
especulación,
creo que
vuelva. ¿No?
Exactamente, yo creo que Totti no va a volver al club por ahora. Acaba, también publicamos un artículo acerca de esto. Él estará abriendo su agencia de representación de jugadores, va a buscar estrellas jóvenes y apoyarlas en su carrera. Por otro lado está De Rossi, que tiene un contrato, más allá de que haya una nueva presidencia a Boca Juniors, que hemos hablado de esto con Maxi en otras oportunidades. Daniele tiene un contrato que debe respetar, a no ser que sea despedido.
¿Por dónde andas, Maxi? ¿Dónde andas? Tienes que decirnos qué está pasando con Daniele.
Sí, seguro en estos días lo tendremos y nos estará dando una actualización buena de lo que está pasando con Danielino por allá, por el Cono Sur. Y se habla de esto, de que podría venir Daniele, y todos los rumores indican a que el hijo de este hombre estaría en Roma, un muchacho que ya estuvo en Roma en estos días, según comenta la prensa. Estuvo recibido por Guido Cienga, CEO de la Roma, estuvo dándole un tour por Roma, presentándole las instalaciones, enseñándole cómo funcionaba el club, el equipo, la ciudad y tal,
Y al
para
parecer
que
se quedó
estuviera.
impresionado el señor, ¿no?
Sí, dice que se quedó muy impresionado con esta con la ciudad. O sea, Roma es una ciudad encantadora y que atrapa,
No, y
según
el
cuentan
centro
las que han
deportivo
visitado.
Trigoria ha evolucionado mucho de los últimos 10, 15 años.
Sí, no, y en los últimos tiempos ha mejorado más. Sabemos que Petracchi estuvo trabajando y el club también se pusieron manos a la obra para trabajar, levantar los terrenos, mejorar muchísimo las instalaciones para evitar lesiones. El propio Fonseca, cuando lo llegó, dijo que no esperaba menos de un club como la Roma, encontró instalaciones de primer nivel. En fin, yo creo que hay que esperar todavía para tener algunos detalles más sobre el cierre de la negociación y ver realmente qué papel va a ocupar James Palota y cómo se organizará toda la directiva. Esperemos. Yo creo que, como estamos a mediados de temporada, asumo una opinión muy personal que no va a haber muchos cambios alocados. Ahora hay que esperar cuando llegue enero, perdón, el verano, ver cómo está
Para
la
ver cuál es la
situación y si.
intención de verdad de los americanos. Bueno, de esos nuevos dueños, ¿no?
Exactamente.
Bueno, David, algo más que agregar, yo creo que hemos cubierto todo lo que está pasando, ¿no? Porque más ya es, como lo decimos, especulación. En las próximas horas deben haber novedades importantes y ya cuando hayan hechos y ya concretos, nos juntamos otra vez.
Exactamente, sí. Cuando nuestros oyentes estén al tanto, cuando se concretice la venta, estaremos haciendo un programa especial para hablar de esto y otros temas seguros. Y nada, estar atento a lo que pueda pasar en las próximas horas.
De la página de planetaroma.net, David, cuéntanos un poco de lo que estás haciendo y cuál es tu intención, cuál es tu plan.
Bueno, realmente la intención es tratar de comunicar en castellano la información siempre que pueda y que el tiempo me deje, para que estén informados los seguidores de la Roma, nuestros seguidores y todo aquel que quiera saber un poco más del club, porque realmente sabemos que toda la información de la Roma se publica mayormente en italiano y algunas, gracias a esto, el trabajo que hacen Brain, que hace John Solano y otras páginas de fútbol italiano en inglés, que publican alguna que otra información. Estas dos que decía Bren y John, que sí son especializados en la Roma, y algunas otras páginas de fútbol y el calcio que hablan de que pueden publicar alguna que otra noticia de la Roma, pero en español solo algunos blogs y estas cosas que hay por las redes sociales. Pero nosotros estamos tratando de hacer mantener una línea de trabajo sobre la información, noticias, algunos artículos de opinión que nos han faltado realmente, que hay que decirlo, porque no nos ha dado el tiempo. Pero que es la intención de que haya información en lenguaje
Pero más
nuestro,
información,
en
más que
nuestro
todo, más
idioma.
información es muy diferente a opinión, ¿no? Porque es los blogs que encontramos en Facebook, mucha gente es más que todo alguna parte información y alguna parte también un poquito le agregan su toque, ¿no?
Sí, claro. Nosotros tratamos de ser lo más imparciales, siendo parciales. Es un poco complicado porque nosotros somos especializados en la Roma, pero tratamos de ser lo más imparciales y lo más consecuentes a la hora de informar y de dar una información y de que sea algo lógico y no sobreexagerar las cosas, ni mentirlo, ni crear falsas expectativas, ni mucho menos, sino tratar de estar lo más informado y lo más cerca de la verdad posible. Nosotros nos nutrimos de todas las páginas y publicaciones en italiano, como son Díaz de Corriere del Sport, que aunque estos días está sancionado.
El
Por lo que sabemos
tiempo.
de el tiempo, seguimos a los periodistas importantes de que están
La que
cerca de la Roma.
sacó la de hoy domingo, esta fue Biafora, ¿no?
Sí, un tipo que es un crack realmente, un hombre que tiene un contacto directo con el club y muchas veces tiene la nota antes que el propio club la publique. Ya es un crack, no sé cómo lo hace. Hay otras páginas como el periódico El Romanista, que también publica sobre la Roma 24 IT, Forza Roma Info,
Por todos
que
son
está para.
italianos, ¿no?
Exactamente, Forza Roma Info está patrocinada por. Auspiciada por la Gaceta del Sport. O sea, son publicaciones, páginas importantes que tienen información de primera mano, pero en italiano. Muchos de nosotros hemos tenido que aprender italiano, aunque sea lo básico para poder entender la información, o inglés. Y a veces hay informaciones tipo económicas, tipo que sean, a veces es muy, muy rico leerlo en tu idioma natal, o sea, nuestra lengua principal. Y esto es lo que estamos intentando hacer. Y también que los que no estén más cerca de la Roma, que incluso no sepan ni italiano ni inglés, también puedan consumir esta información y sea una fuente verídica y lo más provechosa posible.
Lo dijiste todo, David. No tengo nada más que agregar. Ese es nuestro plan, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo te encontramos en Twitter?
Creo que en mi cuenta es Davidcito-RCA y siempre estamos en Twitter para compartir, hablar y debatir siempre acerca de nuestra Roma.
Nos fuimos. Nuestra cuenta, mi cuenta personal es SamuelRubio99 y la cuenta de Planeta Roma es Planeta-Roma. Estamos en Twitter y en Instagram con ese nombre. Nos fuimos de largo este episodio, David.
Sí, era un programa que veníamos planeando hace bastante tiempo, que teníamos que hacerlo haciendo un resumen de la década que se nos fue y hablando un poco de estas noticias de actualidad que hemos estado grabando y atendiendo a las noticias que están sucediendo para poder estar bien informados y transmitirle una información lo más acertada posible a ustedes.
Y como ya lo dijimos, en unos cuantos días nos juntamos y lo volvemos a hacer y le damos las últimas novedades, ¿no? Ya con un poco más de hechos concretos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, David, yo creo que aquí lo vamos dejando. ¿Algo más que quieras decir para despedirte?
Bueno, desearles a todos muchísimas felicidades, muy buenos augurios en este año que termina. Mucha paz, mucho amor y mucha fuerza a Roma.
Bueno, ya lo dijo David, espero que el 2020 sea mucho mejor que el 2019 para ustedes, siempre que la pasen bien y alrededor de la familia y sus seres queridos. Y nada, esperando también que nuestra Roma tenga un mucho mejor 2020 que el 2019. Estamos hablando en unos cuantos días solamente, ya el próximo episodio va a ser el episodio 50, que va a ser en la próxima década, pero solamente va a ser a unos días de lo que estamos hablando ahora. Les deseo lo mejor, siempre buenas vibras, el mejor de los 2020 y como siempre, Forza Roma. Chao.